Muy buenos días, queridos hermanos. Y buenos días, queridos niños. Ahora es el momento en el que ustedes ya no salen, ¿sí?, en forma de trencito, sino que se quedan en sus puestos. Así que mi nombre es el hermano Giovanni y hoy vamos a dar la enseñanza a sus niños, a ustedes, y también al final, como en algunas ocasiones, los maestros de escuela dominical les dicen que van a memorizarse un versículo y tienen que dar el versículo al final. Ustedes también tienen la oportunidad de mostrar y decir, esto aprendí, ¿ya? Entonces vamos a estar atentos con los niños y al final voy a estar acá afuera para que si usted pueda pasar y decir, esto aprendí de la enseñanza, esto aprendí de la prédica. ¿Está bien? Entonces vamos a orar y otra vez también queremos animarles a los hermanos que en lo posible no les saquen a los niños afuera. Quédense aquí, aprendamos eso y no se preocupen si lloran, si se incomodan, si molestan, son niños, ¿sí? Pero nosotros con paciencia vamos a estar ahí, atentos a la prédica y los hermanos que están alrededor también van a tener compasión para soportar cuando a veces sucede estas cosas, ¿sí? Y animarles a los padres, ¿está bien? Entonces permítanme orar, Señor Jesús. En esta mañana queremos que tu palabra, Señor, toque la vida de nosotros como congregación y que tu Santo Espíritu nos convenzca, Señor, a aquellos que estamos caminando tal vez como tú no quieres. Bendice a aquellos que caminan como tú quieres y anímales y bendícelos. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, nos penetre en lo más profundo de nuestro ser y que podamos salir de aquí con deseos de seguir en esta vida cristiana cambiando cada vez más, para parecernos más a ti, Jesús. Amén. Bien, entonces, me han pedido que prediquemos también con los niños, entonces tenemos un gran desafío. Pero el título de la prédica de hoy es Transfiriendo la confianza de mi Señor a la siguiente generación. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 3, vamos a estar ahí, ¿sí? Y los niños y todos podemos ver la siguiente imagen. Vamos a ver si nos funciona el ratoncito. Era de orar por el ratón. Ahí está. No sé si recuerdan esta foto algunos de ustedes, es en el 2014. Pero la pregunta es, y vienen muchos recuerdos, ¿no? Tal vez, hermano Poli, le encanta el carnaval. Mi pregunta es esa, ¿cuánto les gusta el carnaval? Igual a los niños, levante la mano a cuántos les gusta el carnaval. ¡Wow! Sí, bastantes, ¿no? A algunos les gusta muchísimo y como dicen son muy locos para jugar el carnaval, ¿ya? A otros no les gusta mucho, ¿no es cierto? No vamos a alzar la mano a los que no les gusta nada, no pasa nada, ¿sí? ¿Ya? No pasa nada. Algunos cuando escuchan carnaval, sí o no que les viene a la memoria muchos pasajes que le han mojado sin que usted diga no quiero que me mojen, me han mojado, pleitos, pero también los momentos gratos, ¿sí o no? Y también, en el juego del carnaval es todo un proceso aquí en Cuenca, ¿ya? O sea, hay familias que se reúnen 2-3 semanas antes y organizan toda la fiesta del carnaval. ¿Qué vamos a comer? Chancho primerito. Ahí es donde más nos desmandamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pasar? ¿Cuántos días nos vamos a mojar? ¿Y en dónde vamos a rotar? Eso es casi que se ha ido haciendo una tradición en nuestras vidas. También, si usted recuerda, eso ha ido pasando de generación en generación. Así hizo la bisabuela, así hizo el abuelo, así hizo mi padre, así vamos a hacer ahora nosotros y así tienen que hacer ustedes el próximo año cuando se case. Esa es la lectura que damos a nuestros hijos con el carnaval. La Iglesia Paz de Dios hace 15 años tal vez, ¿sí? Tenía una convicción y tiene una convicción de que se haga un retiro en carnaval. Tal vez muchos de ustedes aquí que están ya años recordarán que la idea del pastor y de los líderes era de que esos 2 días de carnaval, la gente, ¿sí? Porque hay muchos excesos, la gente pueda estar en la comunidad cristiana. Y nos íbamos a retiros para estar ahí. Ahí jugábamos el carnaval, teníamos enseñanza, pero era diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente en los excesos, como ustedes saben, hay licor, hay baile, hay malas palabras, hay un montón de excesos en los que cuando uno está débil en la fe, cuando uno está creciendo en la fe, uno es preferible separarse un poco hasta tener y no caer en esos pecados, ¿sí? Y no volver de nuevo a ese estilo de vida que el Señor nos ha retirado. Básicamente eso era. Pero después, ya viendo que no había quórum en los retiros, se cambió a que sea un día de carnaval. Entonces, a veces se ha hecho aquí, en esta propia iglesia, en la cancha de atrás, se ha jugado el carnaval aquí, pero con el mismo propósito. Cuando usted, sí, quiera compartir entre hermanos, quiera aislarse de ese mundo hostil que a veces tenemos y es muy tentador, entonces es bueno tener un tiempo acá. Eso se ha ido dando a lo largo de estos años como iglesia. Después de 5 años, no sabemos qué va a pasar, si se irá a cambiar, se mantendrá o no, pero eso se ha mantenido hasta ahora. A lo que voy ahora con este punto es de que sí o no, que nuestras generaciones han pasado mensajes a nuestras vidas. Y aquí en esta iglesia, prácticamente, ¿sí?, estamos viendo, si no estoy mal, una tercera generación ahora. Por ejemplo, voy a tomar el caso del hermano Polibio. El hermano Polibio se convirtió al cristianismo y vino a esta iglesia. Él fue la primera generación, ¿sí? Sus padres no eran cristianos. Él fue su primera generación que aprendió las bases del cristianismo y él transmitió a su segunda generación, a la que vemos, por ejemplo, acá Andrés hoy como dirigente, ¿sí? Y ahora estamos viendo en este tiempo la tercera generación, que son los hijos de Andrés, ¿sí? El hermano Miguel, que está con nosotros ahora, ¿sí? Él y su esposa son la primera generación de creyentes, no sé si había antes más, pero en esta iglesia ellos fueron la primera generación. Su hija, sus hijas están aquí, en su siguiente generación, y sus hijos es la tercera generación que están aquí en la iglesia. Estamos hablando de generaciones. En mi caso personal, sí, mis padres no fueron creyentes, ahora son creyentes, están en otra iglesia, pero mi primera generación, en este caso soy yo, tengo que transferir ahora las bases bíblicas a mi segunda generación, que son Jeremy y Pablo. La segunda generación, ¿sí?, en el amor de Cristo esperamos que transfieran los conocimientos y las bases bíblicas a la tercera generación, que serían los hijos de ellos. Y así vamos formando las generaciones de nuestra iglesia, ¿sí? Algunos de ustedes que están recién poco tiempo en nuestra iglesia son la primera generación y que están recién empezando en la vida cristiana. Mucho ojo, tenemos que poner las bases firmes de la doctrina cristiana. Al igual que si ustedes van viendo que cada generación tiene un propósito para entregar la doctrina a sus hijos. Nosotros nos preocupamos bastante en la educación de nuestros hijos. Esa es una de las cosas que más queremos transmitir a la siguiente generación. Un buen estudio, una buena profesión, una buena carrera. Algunos también dicen, bueno, la convicción para mi siguiente generación es dejarles un patrimonio familiar. Entonces ahora, en este momento, sí, trabajamos muchísimo para dejarles una casa, un terreno, una televisión, un vehículo, qué sé yo, pero hacemos eso para dejarle algo a la siguiente generación. ¿Qué cosas usted está dejando a la siguiente generación? Ah, alguien me dijo, yo estoy dejando valores a mis hijos, que aprendan a ser educados, que aprendan a ser responsables, que aprendan a ser obedientes. Otros han dicho, sí, yo quiero dejar a mi siguiente generación que aprendan a limpiar bien el cuarto, que se bañen también pasando un día por lo menos, ¿cierto? Entonces, ¿somos o no gente que transmitimos algo a nuestra siguiente generación? Y por lo general, no sé si en las conversaciones de familia ustedes han escuchado esto. Ah, mi padre hacía esto, mi madre decía esto, mi padre y mi madre nos inculcaron esto. Y usted es algo que usted lo pone con pasión y lo cuenta con pasión. Y usted eso quiere que sus hijos también lo transmitan. Lo penoso aquí en el texto que vamos a pasar es que el pueblo de Israel transfirió cosas que no eran correctas a sus hijos. cosas que, pecados que no eran transferibles, que no debían ser transferibles, lo pasaron a la siguiente generación. Y haciendo un contexto ahora de nosotros, ¿qué cosas y qué pecados, qué situaciones estamos transfiriendo que no son bíblicas y que no son correctas y que no agradan a Dios a nuestros hijos? Y muchos de sus hijos ya están a punto de salir del nido de su casa. Algunos ya han salido. Y ahora estamos viendo, como les dije, la tercera generación de algunos hermanos aquí. Pero otros están ya a punto. Y a otros hay que empujarles a que salgan. Pero eso no es el caso. Pero estamos en eso, ¿sí? Pero ¿qué ellos van a transmitir a la siguiente generación? En el verso, en el Hebreos capítulo 3, por favor, si ponemos la mirada. En el verso, del verso 7 al verso 11, ¿sí? Esto se repite en el Salmo 95 y también se repite en Números que acabamos de leer, ¿ya? Entonces, el autor de Hebreos está repitiendo este pasaje que era tan impactante para hacernos reaccionar, para hacer reaccionar al pueblo, a los nuevos convertidos, ¿sí? A los judíos que se hicieron cristianos y que estaban colocando la ley sobre Cristo. Estaban colocando a los ángeles más que a Cristo, que estaban colocándole más a Moisés que a Cristo. Entonces, el autor de Hebreos menciona y hace esta referencia para sacudir al pueblo y que reaccione frente a, en este caso, a la incredulidad. Y la palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Más o menos los estudios del libro, esta es la segunda generación. El autor de Hebreos, calculándolo así, la primera generación fueron los discípulos de Jesús. Ellos ya murieron y les dejaron ahora a los nuevos discípulos. Entre ellos, uno de ellos es el que habla y escribe el libro de Hebreos. Es una segunda generación. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en la pantalla, niños, cuando Israel estaba en el desierto por 40 años, Dios hizo muchos milagros. Y ahí ven ustedes en la pantalla, ¿no es cierto?, cuatro fotos. No sé si se puede ver bien, pero vamos a ver. La primera, la de acá abajo, vamos desde acá abajo. Sí, ¿cuál es el milagro que hizo ahí? Si alguien recuerda, díganlo nomás en voz alta. Caná en el desierto, muy bien. ¿Y qué milagro hizo ahí Jesús, Dios? El maná. Si ven acá que está dando, ese es el maná. Cuando Dios daba el maná del cielo. ¿Cuál otra foto, la que está al lado? En cambio nos dio de comer. ¿Qué les daba de comer? Codornices, muy bien, están atentos. Muy bien, tenían tanta sed esta gente, este pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Les dio agua, correcto, muy bien. Y otra vez hubo una batalla contra otras personas. ¿Y qué hizo ahí Dios? Dios le dio el poder para que peleen. Y le decía, si Moisés alzaba las manos, ganaban. Si Moisés perdía. Y Moisés ya no tenía fuerza para los brazos, entonces les cogieron y les retuvieron los brazos arriba y ganaron la batalla. En Números decía, hey, que más de 10 cosas había hecho Dios. Pero ¿sabe qué se volvió ese pueblo? Un pueblo terco. No quería seguirle a Dios. Otra cosa que hacía era murmurar. Y como nosotros conocemos el término de quejón, nos quejamos de todo. ¿Sí? Entonces este pueblo era un pueblo quejón. Quejón, que me quejo porque no me da, que me quejo porque sí me da, que me quejo porque no me da como yo quiero y pues me quejo porque no me da como yo quiero. Me quejo porque me dio antes, me quejo porque me dio después, me quejo porque no me dio como yo quiero, pero de que me quejo, me quejo. Algo parecido nos da en nuestras casas y aquí, ¿no? Nos quejamos por esto, nos quejamos por el trabajo, nos quejamos por el hogar, nos quejamos por el tráfico, nos quejamos por muchos factores, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en sí, el autor de Hebreos nos está diciendo que, ojo, este pueblo que tenía la bendición de Dios se quejó. Por ende, acordaránse en el texto de Números, dijo, todos aquellos que tengan menos de 20 años podrán ver la tierra prometida. Levanten la mano todos aquellas personas en esta iglesia que tienen menos e igual que 20 años. 20 años para abajo. Háganle nomás que levanten los chiquitos, los más bebés. Yo tengo 3 meses, 4 meses, ya tengo 1 año. Muy bien, incluido. Entonces, de esa línea, los que tienen 20 años para abajo se salvaron. Todos los demás, si estuviéramos en esa época y estuviéramos en el desierto, tope, como dice, se acabó. No vamos a ver la tierra prometida. Y lo más duro, que por 40 días, como andaban en el desierto, 40 años vas a estar con los achaques caminando por el desierto. Véase usted que tiene 30, 40, 50, 60 y tiene que caminar por el desierto, que con el dolor de la espalda, que con el dolor de la rodilla, que con el dolor del hígado, que con el dolor de esto, y va muriendo uno por uno. ¡Ve! Ya murió Giovanni, ve, ya murió Juan, ve, ya va muriendo Julio, ve, ya va muriendo tal persona. Todos iban en fila muriendo en el desierto. Para que visualicen más los niños, ¿han visto ustedes niños a veces en las calles, en las avenidas, un perrito muerto, que le han atropellado un carro, un gatito, un pájaro, un ratón? Hagan la cuenta que así vamos cayendo cada uno de los que éramos mayores de 20 años. Uno por uno, por la desobediencia, pero por un pecado grande. El pecado grande, queridos hermanos, que cometieron este pueblo fue el de la incredulidad. Que aún viendo el poder de Dios, no querían creer en Jesús, en Dios, en su poder. Verso 12, si pueden mirar el verso 12, dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mita más atrás. Ya. Mira, el pecado de la incredulidad fue lo que hizo que el pueblo de Israel se haya apartado del Dios vivo. Y en el verso 2 nos dice: hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Quién se aparta de Dios? El que tiene un corazón incrédulo. ¡Ojo! No Dios se aparta de usted, sino nosotros nos apartamos de Dios cuando tenemos un corazón incrédulo. ¿Y qué es ser incrédulo? Incrédulo es básicamente esas personas o las personas que dejamos nuestra relación con Dios. Incrédulo es la imposibilidad que tiene una persona de creer en algo o en alguien, en este caso en Dios. Es la imposibilidad. O sea, yo pongo una barrera para dejar de creer en que existe Dios. Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra, si ustedes recuerdan, en Marcos 6:6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no se preocupen, hermanos, si aquí tenemos algo de incredulidad, no se preocupen. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se admiraba de que mucha gente era incrédula. Y en nuestro alrededor tenemos muchos incrédulos hermanos fuera de esta iglesia. Fuera de esta iglesia. Y aquí tenemos que tener cuenta, dice ahí, el endurecimiento del corazón es la fuente de todos los demás pecados y es una alarma para nosotros. Ojo, ojo, si nosotros comenzamos a dudar, es una puerta para que después se nos vaya enfriando y endureciendo el corazón. Ojo, hermanos, ojo. Sí, y también dice, una vez que permitimos desconfiar de Dios, pronto podemos desertar de Él y formar parte de la vida de los incrédulos. Así como hemos pasado generación tras generación y vemos aquí el fruto de Dios obrando en las familias, también puedo decirlo con bastante tristeza que han habido hermanos de esta y de otras iglesias que han salido, que se han retirado. Y que sus hijos también se han retirado y que sus nietos también han dejado la fe cristiana. Personas muy allegadas, conocidas y queridas por mí han tomado el camino de irse enfriando y alejando. Que el Señor en verdad tenga misericordia y que ellos reaccionen y puedan volver al camino de nuevo. Pero también, ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que tener cuidado. Siguiente, Juanita. Gracias. Porque en nuestro medio, ahora que estamos con gente globalizado, digamos así, y que toda la influencia, buena y mala, viene también a nuestros países, a nuestras ciudades, a nuestras familias, ¿sí? En nuestro alrededor, ustedes en su trabajo, en el mío o en la gente, ahora hay gente que se llama atea, que es un ateo. Es un incrédulo. Un incrédulo es una persona, como les dije, pero un ateo básicamente es alguien que no cree en Dios. ¿Sí? Ustedes jóvenes estudiantes universitarios que hace años estaban con una buena doctrina sana, cristiana, de sus padres, se van a encontrar, sí o no, con jóvenes compañeros suyos de la universidad que les dice, yo me considero ateo porque no creo en Dios. Ustedes jóvenes que ya están trabajando ahora, ¿sí? Los jóvenes que recién están en el ámbito laboral, ustedes van a encontrar a gente adulta que les dicen, yo soy ateo, no creo en Dios. Directamente y abiertamente. Hay otros que son, como se dice, los paganos, ¿sí? Los que no creen en la Biblia, que es la palabra de Dios, y se oponen al cristianismo. ¿Ya? Esos son los jóvenes que están en la iglesia, en las universidades, en los colegios, dicen, ¿y vos en quién crees? Yo creo en Cristo. Ah, ¿pero vos por qué? Si eso no es esto, no hizo, si eso no fue. Y le comienzan a refutar. Y conocen la Escritura, pero refutan. Y como usted conoce, pero no ha sido enseñado, usted no puede dar defensa de la fe y se queda callado. Eso pasa también en los trabajos, queridos jóvenes, no solamente en la universidad. Es bien difícil la presión que se tiene afuera en la sociedad actual. Eso no pasaba en la generación anterior. Era más suave. Ahora es de frente, ¿sí? Esta incredulidad hacia Cristo. La siguiente que dice, yo me considero agnóstico. Agnóstico ni afirma ni niega la existencia de Dios. Ni es chicha ni limonada. Si tú crees bien, no pasa nada y vivamos la fiesta en paz. Ese es un agnóstico. Y vayan viendo si es que algún compañerito, amigo, conocido o familiar está en esta línea, ¿no? El otro, el filósofo. Ahora con las corrientes filosóficas que existen, la filosofía se toma la libertad de formar propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia. O sea, yo pienso y como yo pienso, ese es un pensamiento filosófico. Y si yo creo que no hay Dios, respeta, es mi filosofía de vida. Y eso tenemos en nuestro entorno. Los otros, los modernistas, tratan de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y de los conceptos modernos. Solo teoría. Los evolucionistas, ¿sí? Ustedes saben, tratan de sustituir el relato de la creación y ponen la teoría de la evolución. ¿Sí? Y tenemos uno más, ¿sí? uno que también lo dijo el hermano Darwin la semana pasada en la prédica, ¿no es cierto? El cristiano ateísta, filosofía o religión de los que profesamos creer en Dios, pero que vivimos como no, como que si no existiera. Pastor Darwin Pakcha. Un nuevo concepto de, ¿sí?, de lo que es los tipos de incredulidad. Y como si el pastor lo dijo, él debe tener bastante autoridad también. Entonces sabemos que en nuestro medio tenemos este tipo de cristianos ateístas. Vamos al verso 12 de nuevo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros de corazón malo, de incredulidad, para que se aparte del Dios vivo. Queridos hermanos, vamos al verso 12. La primera cosa que nos dice es que no nos apartemos. En el verso 13, antes exhortémonos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros que se endurezca por el engaño del pecado. Ojo, la segunda cosa de alarma para nuestras vidas es que comenzamos a engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿estamos siendo incrédulos en algo con nosotros en la fe cristiana? ¿Creemos realmente lo que nos dicen cada domingo? ¿Creemos lo que nos dice este librito que se llama La Palabra de Dios? ¿Estamos convencidos prácticamente? Eso le pregunto a los niños, que es básico. Los niños pueden decir, sí, yo creo, porque en verdad yo creo que Jesús está en mi corazón, yo siento. Pero después ven ellos a nosotros los padres, que comenzamos a dudar tanto, que comenzamos a no creer en Dios, que comenzamos a renegar de Dios. Entonces ellos dicen, a ver, este es el Dios que creo, pero este es el Dios que veo. Y ahí viene una confusión en la mente. Cuando son niños, uno parece que no, no pasa nada. Pero cuando crecen, ahí se va viendo el fruto. Hijos rebeldes, hijos que dicen no quiero, hijos que dicen hoy día quiero ser ateo, mañana dicen yo quiero ser agnóstico, pasado dicen yo soy un filósofo, no saben ni en dónde se paran, pero no creen. Y lo más preocupante es que esos hijos que están aquí en la iglesia ya mismo toman un compromiso serio de salir a la vida, ya sea profesional o ya sea que se casen, y eso van a transmitir a la siguiente generación. Les voy a contar una historia, no a los grandes, a los niños. Sí, los grandes, algunos están muy atentos, muchas gracias. Otros todavía están como todavía medio que quieren dormir, si no también. Pero los niños les veo que están atentos. Vamos a la siguiente historia. Les voy a contar una historia, niños. Ahí está. Pero quiero que miren a la pantalla para que no se distraigan. Esa historia es genial. Esa historia es una historia que me impacta muchísimo mi vida. ¿Sí? Es una narración que ha tocado muy hondo mi vida hace muchos años, muchísimos años. Si usted quiere más profundidad sobre esta historia, puede leer el libro Sendas Antiguas. De ahí está sacado el pedacito de esta historia. Los que saben y recuerdan, es bien buena. Para mí es impactante. Espero que ustedes, niños, presten atención y entiendan. En un pueblo, hace años y muchos años atrás, ¿sí?, los pueblos se reunían y hacían una comunidad. ¿Sí ven ahí las casas de la comunidad? Ya. Pero habían otros pueblos bien malos que les gustaba robar, les gustaba hacer daño a las personas. Entonces, estas personas tenían que estar, los esposos, los papás tenían que estar con armas, atentos, para que no venga el enemigo y les quiera comer, y les quiera robar, y les quiera quitar, y les quieran hacer esclavos. En esas comunidades, sí, en esas cosas se hacían. Entonces comenzaban a hacer muros. Otra, otra y otra. Y los muros no eran más, ¿no es cierto?, que grandes columnas, paredes grandes que protegían del enemigo. Y la gente de adentro, la gente que estaba adentro, ¿sí?, vivía protegido y vivía en paz. Porque venían los malos y veía un muro grande, grande, grande. Entonces no podían hacer nada. Y desde arriba ya podían defenderse la gente del pueblo. ¿Sí? Y ahí se pueden buscar muchas, muchas películas que ustedes recuerden de este tipo de muros y la defensa, como la historia de la película de Los Anillos. ¿Sí? Ya, cosas así. Pero miren, ahí está. Ya, pero estos señores, después que pasó la primera generación, se olvidaron. ¿Para qué sirven los muros? Se olvidaron. Pero afuera del muro de esta ciudad había un gran lago, grande, 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 grande lago, y que había muchos pescados, peces, y que la orden de la comunidad era que en el día podían salir y pescar. En la noche se cierran las puertas y no podían salir. Esa era la ley. Pero, pasemos a la siguiente. Un vivaracho del pueblo se dio cuenta que en la noche salían los pescados más grandes. Y ahí vamos a ver cómo salta el pescadito, vamos a ver. Este pescadito, que era el más grande, solo salía en las noches. Entonces, esta gente comenzó a abrir un pedazo del muro para pasar por la noche, sacar los pescados más grandes y al siguiente día venderlos. Pero por ahí, un buen día, un amigo le dice: oye, cuéntame por favor, ¿por qué? ¿De dónde sacas esos pescados tan grandes? Si yo pesco estos pescaditos chiquitos. Entonces dice: ¿no le dices a nadie? No, verás, yo abrí un hueco en el muro y por la noche yo salgo a pescar. Pero no le dices a nadie. No. ¿Seguro? Sí. Y entonces este amigo comenzó a abrir. ¿Y qué creen después? Otro amigo le comenzó a preguntar: oye, ¿por qué sacas esos pescados grandotes? ¿Y qué creen? ¿No le cuentas a nadie? No. ¿Seguro? Seguro. Y abrieron otro. O sea, que estas personas, si ustedes ven, sí o no, abrieron el muro. Y así se fue regando como casi 100 familias, ya sabían cómo sacar los peces más grandes. Ahora, ustedes grandes, los adultos, ya pueden imaginarse qué es lo que pasa en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Comenzó cada vez más a desaparecer el muro. Así que en la siguiente generación, ya no había muros, ya no había. Pero por ahí, como nunca faltan los ladrones, dijeron: ahí hay una oportunidad de robar, de saquear. Y vamos, y comenzaron de nuevo a robar al pueblo. La gente se reunió y les dijo: ahora sí, tenemos que volver a hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? ¡El muro! No, ratito, dijeron las 100 familias que vivían de la pesca, de los pescados grandes. ¿Cómo vamos a hacer el muro? ¿Qué, están locos? No, levantar el muro jamás, porque eso va bajo mis intereses, va en contra de mis intereses. ¿Cómo creen? Y se levantaron contra la idea de levantar un muro. Ahora, a la siguiente generación, por favor, hijito, siga, ya. Y una más, ahí. Quiero ponerles en contexto y preguntarles a ustedes, queridos padres, hermanos, abuelos, ¿cómo están nuestros muros de la incredulidad? Lo contrario a la incredulidad es la de creer. Yo creo. Entonces, si mi muro de la creencia de que yo soy firme y creo en Jesucristo y creo en la palabra de Dios y creo en el Padre y creo en el Espíritu Santo están firmes, eso voy a transmitir a la siguiente generación. Pero si mis muros comenzaron a caer y mis muros comenzaron a salir por el engaño, por la mentira, sí, por la desconfianza, mis muros pueden estar ahí. Y eso es la preocupación personal, que es lo que animo a que miren cómo estamos, porque si no están bien nuestros muros, eso es lo que vamos a pasar a nuestros hijos. o eso es lo que ya pasamos a nuestros hijos. Y ustedes ya pueden saber qué va a pasar si no tienen casi nada de muros, qué va a pasar en la siguiente generación. Es nuestra responsabilidad ahora, en este momento. La palabra de Dios, volvamos a Hebreos, por favor, la mirada al verso 12. Primera cosa que nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. 13. Antes, exhortaos unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. De estos cuatro versos, queridos hermanos y niños, quiero que presten atención cuatro palabras. Dios nos dice, la primera, ¿cuál es? Niños, duro.
Oír.
Wow, más fuerte la segunda.
Mirar.
La tercera.
Exhortar.
Y la última.
Retener.
Retener. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar a los adultos. Verán aquí cómo los adultos cambian el tono de voz. Verán. La primera, ¿qué dicen adultos?
Oír.
Ah, ya. Eso. La segunda.
Mirar.
La tercera.
Exhortar.
Y la última.
¿Qué
oímos, hermanos? ¿Qué estamos oyendo para que nuestros muros sean firmes? Allá no puedo yo entrar en sus vidas, pero sí puedo decirles qué están oyendo. ¿Qué estamos oyendo fuera de nuestra iglesia? Aquí estamos con la alabanza, con la palabra, pero afuera, cuando colocamos la radio, cuando colocamos la música, cuando colocamos, no sé, pero diga usted mismo, ¿qué está oyendo para mantener firme su muro? La segunda es, miremos. A ver, niños, otra más. Niños, los niños de la escuela dominical, levanten la mano, por favor, levanten ahí, levanten los niños menores de 12 años, levanten. Uy, muy bien. Ustedes van a mirar a la mami o al papi, mírenle, por favor. A la mami o al papi. Si no está con la mami y al papi, mírele al pariente que está a su lado. Pero mírele a los ojos. Y los adultos, los papitos, los mamitas o el que está ahí, mírele con ojos de amor. A ver. Pero mírele, mírale, mírale. Mírense. Mírele con ojos de amor. Si tiene dos hijos más, todo bien, qué bueno. Sí. Guillermo decía que la vista, el vínculo de ojo a ojo es el que llena el tanque de gozo. Para los niños, para los padres que están recién, los primeros 9 meses son claves para llenar el tanque de gozo. Y el mes noveno es el clave, sí, en el que debemos mirar ojo a ojo para que el niño se llene de gozo. Después tenemos una etapa más a los 3 años, a los 5 y a los 12. Y después sí, ya, saliste como saliste. Solo una paréntesis. Pero mirar es clave, mirar es clave. Sí, miremos, padres, cómo están nuestros hijos. Ahora sí, los padres grandes, padres que tienen más de los hijos de 12 años y que están aquí, mírenles. Yo estoy mirándoles, verán, si ustedes no les miran, verán que pasamos a la Santa Cena más luego. Ahora mírenles. Ahora, hijos, mírenle a sus padres. No con esos ojos así que ya le tuercen, no. Por favor, mírenles. Mírenles a sus padres. Padres, háganse la pregunta, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo se están formando mis hijos? Háganle la pregunta, ¿cómo está tu muro de tu creencia? ¿O hay un muro de incredulidad que se ha levantado frente a ti, hijo? Pregúntele. No le tenga temor a la respuesta, pero pregúntele. En el verso 14 nos dice, la otra es que exhortémonos. Exhortar unos a otros. Y esto es lo más duro que existe en una iglesia y en nuestras familias. ¿Sí o no, queridos hermanos? Aquí no está el pastor Santiago, pero aquí está el pastor Darwin. A ellos como pastores es recontra difícil exhortar a otro hermano. Aunque nos dice que exhortemos en amor, es difícil exhortar. Exhortar es decirle y mostrarle que estás haciendo algo indebido. Porque ¿cómo uno le quiere por más amor que uno tenga, es difícil encontrar las palabras para que no te hiera, pero toca exhortar. Pero si nos exhortan con la palabra de Dios, queridos hermanos, tenemos que aceptar la exhortación, porque están buscando lo mejor, los pastores buscan lo mejor. Y si el pastor Santiago estuviera aquí, le dijera, ¿cuántas veces él tenía que exhortarme? Sí, pero con la palabra de Dios. Porque yo le decía, exhórteme nomás, pero con la palabra de Dios. Porque a veces podemos exhortar también con emociones, como pasa en los hogares. Nosotros no exhortamos a los hijos, sino descargamos nuestras emociones, ya sea gritándoles, hablándoles, sacudiéndoles a veces, para que reaccione. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios dice que hay que exhortar unos a otros. Aunque nos cueste exhortar a la esposa, tenemos que exhortar a la esposa. Aunque nos cueste que nos exhorten a nosotros, tenemos que exhortar a los esposos. Si tenemos que exhortar a los hijos, en cualquier etapa tenemos que exhortar a los hijos, hermanos. Les pido, no digan esto de que yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no diga esto de que yo ya ahí le dejé que se vaya por donde él quiera. No, mientras haya esperanza, tenemos que seguir exhortando bajo la palabra de Dios a nuestros hijos. Hermanos, todavía hay tiempo para levantar los muros que están caídos en nuestras vidas. Exhortar, Dios nos manda para que reaccionemos. Exhortarnos unos a otros es tan difícil porque a veces tenemos miedo de que se resienta el hermano, que se resienta la hermana, que se vaya de la iglesia, de que no lo tome a bien. Cuando usted ha sido exhortado, ¿cómo ha recibido la exhortación? ¿Como algo de Dios? ¿Y lo ha recibido como algo de Dios? ¡Oh! Por aquí me es más recto. No te tomo en cuenta, no te dirijo la palabra, me voy, me resiento, no te digo más, o lo dice gracias. Y la última que dice ahí, retengamos. Retengamos la palabra. Retengamos, mire lo que dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entonces, para levantar nuestros muros, para levantar nuestros muros y ver qué hacemos a la siguiente generación, queridos hermanos, porque somos hechos participantes de Cristo. Niños, Dios nunca es un Dios malo, nunca. Dios tuvo que disciplinar a un pueblo y tuvo que automáticamente matarles a toda esa generación para que no se siga regando el pecado de la incredulidad. Pero ese mismo Dios castigó en Cristo Jesús para que todos los creyentes, toda la humanidad, podamos ser salvos en cambio. Aquellos que hemos aceptado ese regalo tan grande, dice aquí la palabra de Dios, porque somos hechos participantes de Cristo, vivamos siempre así hasta el final. Y no dejemos de recibir esa gracia como fue al principio. Hermanos, si en nosotros hay una raíz de incredulidad, de no creer en el Dios vivo, de no creer en la palabra de Dios, de desconfiar en sus promesas, de querer decir no, no sigo más, reaccionemos. Y retomemos el camino. Hermanos y hermanas, ¿qué voy a transferir a mi siguiente generación? No cuando se vayan de mi casa, hoy, en la siguiente semana, en la siguiente mes, en este año. Usted hoy día miró a su hijo, usted hoy día miró a su familia y puede ver qué muros, qué parte de los muros están destruyéndose. ¿Y qué muros hay que levantar? ¿Qué muros hay que reforzar? ¿Qué muros hay que seguir batallando? Y la promesa del Espíritu Santo, ¿qué nos dice? Que Él nos dará un consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, solo aquellos que lo han recibido a Cristo. Si nosotros hemos recibido ese poder, hermanos, ¿creen que es grato decir aquí queda, ahí dejo a Dios? No, al contrario, Él nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay un poder supremo, hay un poder superior que se llama el Espíritu Santo, que nos mostrará y que nos guiará, que nos consolará cada momento y en cada momento de nuestras vidas. Hermanos, ¿qué vamos a transmitir a nuestra siguiente generación? Depende de nosotros hoy. Hoy. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a orar, por favor. Señor Jesús, en tu palabra tenemos tantas promesas para poder tener firme nuestros muros de nuestra creencia en ti, Jesús. Convence a las mujeres a estar sujetas a sus maridos. Convence a las mujeres para que puedan amar a sus maridos. Ayúdanos a poder recibir la exhortación de nuestros pastores como algo de ti, Señor Jesús. Ayuda a recibir la exhortación de hermanos maduros en la fe para nuestro bien, para nuestra vida y para nuestra madurez. Señor Jesús, convence a los jóvenes de que la exhortación que hacen los padres cada día es para que puedan ellos ser firmes y que se alienten sus corazones. Señor Jesús, oro por cada familia que está aquí en esta iglesia, de aquellos que han sido familia en Cristo, para que sean más unidos a ti. Oro, Señor, para aquellos que todavía no te conocen, que digan, yo quiero saber más de ti, cómo es este camino y que te acepten. Oro, Señor, para que en nuestros corazones abunde grandemente la sabiduría tuya, Señor. Abunde esa pasión para cantarte, para alabarte, para leer, para meditar tu palabra. Oro, Señor, para que en nuestras familias se pueda sentir un aroma de alabanza cada día. Oro, Señor, para que la sabiduría, que es el principio del temor a ti, Señor, lo tengamos atesorando. Y que los insensatos, los que desprecian la sabiduría, Señor, sean corregidos y puedan ellos aprender de ti, Señor Jesús. Y oro, Señor, por cada niño en esta congregación, por los que lactan, por los que están en el vientre. Señor Jesús, te pido que ellos puedan recibir de sus padres la doctrina sana de la salvación en Cristo Jesús, en tu palabra, en el poder del Espíritu Santo y Jesús como Señor y Salvador. Oro, Señor, para que los que tengan 40 en arriba de edad, Señor, puedan desear como niños la palabra de Dios no adulterada. Oro, Señor, para que esta congregación sea firme en tu palabra y en tu verdad. Oro, Señor, para que la generación que se está levantando y la que se viene, Señor, sea luz aquí en este lugar. Oro, Señor, porque cada vientre de cada mujer, Señor, tenga esa hermosa responsabilidad de dar a luz un hijo, pero un hijo de la familia de la fe en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, cuídanos, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y un aplauso a los niños que se han portado sumamente bien, por favor. Excelente. Gracias, niños. Nos vemos afuera más lueguito.